Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Muy bienvenidos, Enfoque Público, jueves 5 de febrero. Álvaro Iriarte los acompaña hoy, como es la tónica en estos días de febrero, para que conversemos de los temas que le interesan a la gente, que ocupan y preocupan a la ciudadanía, y para que le demos una segunda y una tercera vuelta incluso. ¿Por qué? Porque queremos estar informados y entender todo lo que está pasando a nuestro alrededor. 6 de febrero, fechas de distintos aniversarios. El 6 de febrero, pero de 1911, nace en un pequeño pueblo en el estado de Illinois, quien se convertiría en el 40º presidente de los Estados Unidos, 40º presidente de los Estados Unidos, el número 40, queridos auditores, Ronald Reagan, un actor. Primero, la verdad, locutor y comentarista deportivo en radio. Luego, actor de películas del cine B, que es como las películas para televisión o las series para streaming hoy día. Y finalmente, carrera política, gobernador de California y luego presidente de los Estados Unidos desde 1981 a 1989. Una figura clave en la Guerra Fría. Y en el país del norte, el presidente Donald Trump autorizó una conmemoración oficial, con mandato presidencial, a la Biblioteca Presidencial y Museo Ronald Reagan, que se encuentra ubicado precisamente en California. ¿Por qué? Porque los presidentes de los Estados Unidos, cuando dejan el cargo, independiente que estén por un año o por un periodo, dos periodos, o que hayan ingresado porque se produjo la vacancia por muerte de un presidente, en el siglo XX, desde el presidente Truman en adelante, existe la tradición de crear una fundación que se preocupa de cuidar el legado y dar a conocer los hitos más importantes. Lo hemos visto recientemente con el funeral del presidente Jimmy Carter, que fue precisamente el que estuvo antes del presidente Reagan, que tenía su fundación en Georgia y que también durante las ceremonias de las exequias oficiales parte todo el protocolo con una visita también, y hay una ceremonia en ese espacio. Así que un día de conmemoración para muchas personas en los Estados Unidos. 114 años habría cumplido esta figura potente de la Guerra Fría y de la política internacional, inspirador de muchas generaciones de estadounidenses para ingresar a la política, pero ojo, también inspirador de una serie de políticos alrededor del mundo. Pero tenemos otra conmemoración, no tan alegre, lamentablemente, pero está más local, más chilena, y tengo la certeza que a varios de nuestros auditores a lo largo de este país les va a interesar conversar, conocer y tener algunas perspectivas cuando hemos cumplido un año del trágico accidente que le costó la vida al expresidente Sebastián Piñera. Y para ello, hoy vamos a conversar con uno de sus exministros, integrante de su segundo gobierno, el ministro más joven en asumir como ministro en ese momento, Julio Isamit, también conductor titular de este programa, que ya está en línea con nosotros. Julio, muy bienvenido a tu programa Enfoque Público.
Alvarito, nunca me había sentido tan en casa.
Eso es fantástico. Yo me alegro mucho. La gente sabe que yo soy, así haciendo eco de algunos términos, conductor encargado, reservado, pero feliz de poder acompañarte. Y bueno, yo sé que hoy día el tema es bien particular, es bastante sensible, es un ánimo bien interesante el que se está viviendo a un año del trágico accidente, porque eso es lo que pasó, que terminó con la vida del expresidente. Y Julio, queríamos ver justamente este espacio para conversar contigo desde la experiencia, pero sobre todo desde tu visión y tu perspectiva. ¿Cómo se aquilata esto a un año después, Julio? Antes de entrar al legado y a otras preguntas que de seguro la gente está interesada, pero ¿cómo se aquilata esto de un año? ¿Dónde estabas tú hace un año? ¿Cómo te pilló esta noticia?
Sí, bueno, yo quise, es verdad que estoy en medio de las vacaciones, pero quise de todas maneras hacer este paréntesis porque creo que era algo que valía la pena poder conversar directo con todos nuestros auditores en la Radio Agricultura, lo que significa la muerte del presidente Piñera a un año de ese suceso. Tú me preguntas dónde estaba yo hace, hace un año, y literalmente estaba dando una prueba de análisis político en la Universidad de Chicago, que apagué el celular por prudencia, naturalmente. Como imagínate, lo peor del mundo estar con un celular que está sonando todo el rato en medio de una prueba.
Sí, claro.
Estoy en la fila para entregar la prueba, para poner como la firmita ahí de asistencia, y empiezo a ver una serie de WhatsApp que decían, oye, ¿alguien sabe lo que pasó con Piñera? ¿Alguien sabe lo que le pasó? Parece que se cayó un helicóptero, parece que se cayó, que hubo un accidente, y después ya ahí se subió un cambio, ¿cierto? Empezaron, oye, parece que el presidente murió, hasta que alguien en el grupo ministro pone algo del estilo, mira, pude hablar con la familia y puedo confirmar que el presidente Piñera murió, sin perjuicio que había que esperar la versión oficial ya una vez que estuviera confirmado por el gobierno. Y si recordamos ese momento, hubo que esperar. El presidente Boric por alguna razón no estaba disponible en la mañana, y lo que hizo es que la ministra del Interior, Carolina Tohá, dio a conocer la información oficial de la muerte del presidente Piñera, lo que obviamente fue un shock de eso, como todas estas muertes trágicas,
sí, claro, sí, eso es.
De repentina, obviamente uno le cuesta aquilatarla y requiere mucho más tiempo de lo normal.
Julio, y ese día yo me recuerdo estaba acá en Chile yo, y estaba en de vacaciones, pero empiezan a llegar también WhatsApp, y era como medio como no creo, será cierto. Y lo otro que fue impactante fue que no solamente estaban golpeados quienes formaron parte de su gobierno, su círculo familiar y cercano, obviamente sus partidarios, pero también tú podías ver, yo creo que en el fondo en el gobierno, y fue una situación inesperada, o sea, en medio de verano, porque estamos en medio del verano y febrero es el mes tradicionalmente de vacaciones en Chile, una situación así, todo lo que eso implicaba, un funeral de Estado, el último había sido el del expresidente Patricio Aylwin, y en un contexto distinto, de alguna manera se sabía que tenía una avanzada edad y no fue quizás sorpresivo el desenlace, ¿no?
Claro, efectivamente, ¿cómo decirlo? Las muertes a las que uno estaba más preparado, mira, las muertes siempre son dolorosas, siempre cuesta sobrellevarlas, sobre todo si una persona, si un familiar mucho más, y si un ser querido o una persona que uno tuvo la oportunidad de conocer, querer y admirar, y en ese sentido, claro, si una muerte de una persona que lleva enfermo, postrado,
es distinto.
Por mucho tiempo, uno se va preparando internamente. Pero tú tienes razón de que esto fue un shock, porque además permanentemente se estaba en la secreta esperanza que llegara un WhatsApp del estilo, mira, lo encontraron, está bien, claro. O está en la clínica. Pero aquí se supo muy temprano que ya el presidente había muerto, entre otras cosas por las mismas palabras de aquellos sobrevivientes. Yo hoy día pude estar con su hermana, yo estoy ahora precisamente, en la mañana participé en la misa junto a la familia en Bahía Coique, que también se puso la primera piedra de una futura capilla Nuestra Señora de Fátima, en recuerdo del presidente Piñera, en su lago Ranco tan querido, donde nos encontramos varios de sus ex colaboradores, y vi a varios de los que eran los acompañantes del helicóptero. O sea, imagínate ya lo fuerte que era eso.
Sí, claro.
Estaba muy sereno, muy tranquilo, como siempre. Una cosa que a uno le llamó la atención de la familia Piñera en ese momento, y lo pude constatar hoy nuevamente, era como, por un lado, como la certeza del dolor y del sufrimiento de una familia, y al mismo tiempo la entereza y la manera de sobrellevarlo, quizás con una profunda fe, pero también con mucho patriotismo.
Julio, estamos conversando con Julio Isamit, ex ministro de Bienes Nacionales durante el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera, y también joven líder y hoy día conductor titular y oficial de Enfoque Público. Julio, durante todo el día, bueno, hay programación especial, hay distintos temas, de hecho las pantallas acá de los canales de televisión no dejan de transmitir o ya sea recuento de la noticia o las actividades de conmemoración, pero quizás una de las cosas que más ausente está hoy día de la política chilena en particular es la dimensión humana, y en eso a mí me gustaría, si pudieras, lo que te acuerdes, lo que quieras también compartir con los auditores del programa, ¿qué aprendiste tú trabajando con el expresidente? Porque tú ingresaste al gobierno el día 1, el 2000, 2017, bueno, el 2018 cuando empieza el gobierno, pero en ese sentido, ¿qué aprendiste? ¿Cómo fue esa relación? ¿Qué grandes lecciones humanas y profesionales te llevas del presidente?
Bueno, yo he estado viendo aquí ya de copuchento, ¿no? Pero he estado viendo las publicaciones en redes sociales de muchos amigos, y hay mucho de lo exigente que era como jefe. Y yo creo que cualquier persona que se pone a pensar en el presidente Piñera, naturalmente lo primero que se le viene a la mente es la exigencia, la eficiencia, lo trabajador, lo en cierto modo estresante que era trabajar junto a él, que obviamente uno lo va agregando y dotándolo de una perspectiva, ¿cierto? O sea, el presidente era muy exigente, era incluso a veces estresante trabajar con él, pero tú siempre sabías que era por un bien mayor, ¿cierto? Que era porque, no sé, los que están encargados de la reconstrucción post-terremoto entendían la urgencia de no permitir que familias vivieran en la intemperie durante varios años. Los que están encargados de que ni un niño perdiera el colegio, clase después del terremoto, entendían la grandeza de esa misión, lo necesario de esa misión, y por tanto uno ese estrés lo expresaba en algo positivo. O sea, esto es por Chile, es para que la gente viva mejor, para que ni un niño pierda el colegio, para que ni un niño quede sin techo ni casa, y así suma y sigue. Y eso ya es como un lugar común, o sea, nadie sí. Le sorprendería decir que Sebastián Piñera era un hombre profesionalmente exigente, muy competente, muy inteligente, y que al mismo tiempo eso te generaba un ecosistema positivo. O sea, quiero decir que el presidente era muy inteligente, las conversaciones eran de más nivel y por tanto te obligaba a ti a subir el nivel, ¿cierto? Y era como una especie de sana competencia y de sana exigencia. Pero bueno, eso es ya un lugar común. Yo me gustaría, agarrándome tu pregunta, Álvaro, contar cosas que de repente no son obvias en Sebastián Piñera. Obvio es que sea persona trabajadora, inteligente, pero también a veces se le muestra como frío, como distante. Y en mi experiencia personal me tocó ver cosas muy distintas, o sea, desde las cosas personales que estoy comentando, que por ejemplo, cuando yo pedí matrimonio, había el día siguiente que yo pedí matrimonio a mi polola, había consejo gabinete, y en un momento le dije, presidente, ya llevamos varias horas de consejo gabinete, ya es viernes, son, no sé, 8 de la noche, ¿le molesta algún momento que yo me vaya porque tengo que ir como a la celebración? Porque aparte estábamos como, ¿te acuerdas tú que era como esas reglas que era como 4 personas?
Sí, claro.
Entonces ya como que celebramos con mis papás, ahora nos falta con los suegros o al revés. Entonces un día con los papás de uno, el otro día con los papás de otro, y me dijo, pero vaya, no pasa nada, vaya. Y después cuando me casé, estábamos en pandemia y el presidente siguió la misa por transmisión en Instagram. Cuando nació Benja, mi primer hijo, casi que el pobre le dio por hacer una videollamada. Entonces, de haber sido de las pocas personas a las que le contesté el teléfono ese día, ciertamente no le contesté una videollamada, pero eso te muestra cómo era. O sea, estaba en medio de la misa de matrimonio llamando por teléfono. Benja recién ya saliendo al parto ya quería videollamada. Entonces, son pequeños detalles, pero que uno que sabiendo cómo él es, sabiendo lo exigente, lo profesional que era, que también se diera tiempo para ese tipo de cosas distintas, uno lo agradecía en el alma.
Ahora, Julio, tú comentabas ahí dos temas y me gustaría que si pudiéramos desarrollar, porque efectivamente yo hoy día por otro tema estuve conversando y el contraste en materia de reconstrucción, o sea, todos saben, y en especial los auditores de tu programa, que yo soy del norte, de Copiapó, y en el fondo yo te digo, lo peor que le puede pasar a cualquier población, a cualquier comunidad, es encontrarse en un gobierno como el del presidente Gabriel Boric o el de la presidenta Bachelet con una emergencia o un desastre, porque el contraste en los dos gobiernos del presidente Piñera es, pero, radical. O sea, hoy día conocíamos, o sea, esta semana conocíamos cifras y conversábamos aquí en Enfoque Público, Julio, el 1% de la reconstrucción en los incendios de Viña del Mar a un año. El 1%. Y la gente tiene claro que si hubiera sido el gobierno del presidente Piñera, la reconstrucción habría estado mucho más avanzada. No sé si el 100%, Julio, en un año, pero te garantizo que habría sido un nivel y un ritmo de reconstrucción y de trabajo no puede compararse con este. ¿Crees tú que ese va a ser parte del legado? Pero en el buen sentido, Julio, esto de una eficiencia, de darle un uso a los recursos cuando hay emergencias, pensando en las necesidades de la gente.
Así es. Bueno, que en el fondo aquí hay dos grandes opciones. O las casas hubiesen estado construidas, o ese ministro estaría fuera del gobierno.
Es que eso es.
Pero... pero las dos cosas, no tener la casa construida y que el ministro siga como si nada, te aseguro que Sebastián Piñera no hubiese pasado, y te aseguro que el presidente Piñera hubiese descubierto mucho antes la lentitud de la reconstrucción y no se hubiese enterado por la prensa. Y ese método de trabajo, de reuniones sistemáticas, de bilaterales, son lo que permitía hacer una diferencia muy, muy relevante.
O sea, te garantizo, porque cuando fue el terremoto en Iquique, en el interior, después eso fue el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando fue después los aluviones en Atacama, también en el gobierno de la presidenta Bachelet, y ahora los incendios de Viña del Mar en el gobierno del presidente Boric, el contraste con lo que fue la reconstrucción del terremoto del 27F. O sea, la gente se olvida, pero el terremoto del 27F afectó una parte importante del territorio nacional. O sea, esto fue desde la quinta región, desde la región de Valparaíso hasta la región de Araucanía, los ríos, los lagos. O sea, era prácticamente donde se concentra la mayor cantidad de la población. Entonces, esas cosas se olvidan. Estamos conversando con Julio Isamit, exministro de Bienes Nacionales en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Julio, y otro tema importante que te queríamos consultar es... ¿Crees tú que en su momento la opinión pública fue severamente injusta con el presidente? Sobre todo estoy pensando, dado el gran manejo que hizo de la pandemia, yo hoy día lo contrastaba en la mañana por otro tema de Argentina, el pésimo manejo que hizo Alberto Fernández de la pandemia. Acá el presidente es evidente que salió no solamente con las vacunas y con las mejores vacunas posibles, con vacunas para toda la población. En Argentina eran las vacunas Sputnik de Rusia, que no tenían prueba, que no había certeza que funcionara. En Argentina los encierros, las cuarentenas fueron de meses y se acabó. Acá el presidente generó todo un esquema junto al gobierno del que tú formabas parte, de fase 1, 2, 3, 4, o sea, ¿crees tú que hoy día Chile extraña eso en la política? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, ahí hay varias materias, querido Álvaro. Lo primero es que ya a esta altura de la vida yo no sé si los chilenos y la opinión pública, y quizás todos los chilenos fuimos más injustos con él o no. Lo que sí es claro es que en tiempos de polarización, pucha que se hace difícil.
Muy difícil.
Separar la paja del trigo, se hace difícil reconocer las cosas buenas, y lo fácil es quedarse en las cuñas y quedarse simplemente en lo único que nos molesta. Y yo creo que la gracia de como país de haber ido dejando un poquito atrás la polarización es que nos permite tomar distancia, nos permite aquilatar mejor los hechos, y ciertamente el caso del presidente Piñera a propósito de su muerte te permite aquilatar mucho mejor lo que fue su gobierno, especialmente cuando tenemos la oportunidad de compararlo con otro, ¿cierto? Entonces, yo no sé si fuimos justos o injustos. Naturalmente, los que estábamos en el gobierno sentíamos que estábamos dando la vida por hacerlo lo mejor posible, el presidente Piñera permanentemente tratando de motivarnos. Yo creo que él fue el que más fuerte mantuvo el timón, el que menos desfalleció, pese a que todas las críticas se concentraban en él personalmente, y así suma y sigue. Nos ha encantado que ese reconocimiento o ese valor de lo que se hizo en ese gobierno hubiese llegado más temprano que tarde, por supuesto, pero la vida es así y la historia es así, y esa es una de las virtudes de la historia que nos permite, cuando miramos para atrás con mayor perspectiva y con mayor amplitud, tomar la distancia suficiente para aquilatar mejor los hechos. Esa es la primera cosa. El presidente Piñera gobernó en dos momentos especialmente difíciles. Uno, pos un terremoto y marcado por un rescate a los mineros, que si no hubiese sido por su intermediación y liderazgo, hubiese tenido otro final, y esa es la verdad. A mí me gusta mucho, hay un libro de Boris Johnson.
Estamos conversando con Julio Isamit y ahí está Julio con nosotros. Estabas comentando, Julio, exministro de Bienes Nacionales del segundo gobierno del presidente Piñera, que hay un libro que te gusta mucho a ti, que es de Boris Johnson, el ex primer ministro británico, ¿no?
Claro, y habla del factor Churchill, que es como el fondo, mira, ante todos estos hechos históricos, ¿qué tan determinante fue Winston Churchill? Así como el factor, mira, yo a esto le asigno que aquí fue 80% decisivo en esta decisión, en esta otra materia fue 80% clave en tal elección. Bueno, en el caso del presidente Piñera, hay un 100% de factor Piñera, por ejemplo, el rescate de los mineros. O sea, claro, que lo cómodo hubiese sido decir, no hagamos nada, dejémoslo más atrás, esto va a ser una mala noticia, no perseveremos. En caso el presidente Piñera decidió, como dijo él en palabras, buscarlo como si fueran sus propios hijos. Bueno, los terminó
rescatando. Lo mismo pasa con la vuelta a clase después del 27F, el terremoto, con la reconstrucción post-terremoto, etcétera. En el segundo periodo no solamente veníamos de una situación migratoria muy, muy compleja, después el gobierno de la presidenta Bachelet, lo mismo en materia económica, lo mismo en materia política e institucional. Bueno, la verdad es que puso ahí mucho liderazgo y un factor, Piñera, yo creo que bien, bien decisivo. Ahora, en comparación con las actuales autoridades, yo creo que hay... sin entrar a juzgar intenciones, hay una capacidad de trabajo y un profesionalismo y una experiencia que permítame que te lo diga, no hay posibilidad alguna que este gobierno termine con buena nota en comparación con el liderazgo y la gestión del presidente Piñera. O sea, si uno es capaz de dimensionar lo que era una bilateral con el presidente Piñera, para explicarle el trabajo de un ministerio, para explicarle la gestión de un ministerio, cómo él era capaz de corregir, de exigir, de darte una idea más creativa que la propia que estábamos dando los ministros que éramos los encargados del ramo, bueno, me cuesta pensar que eso hoy día está pasando en La Moneda. Y por el contrario, creo que La Moneda hoy día es una cosa mucho más de remar con lo que se tiene, mira, esto es lo que se puede hacer, sin ningún ánimo transformador, sin ningún ánimo de exigencia. Y la mediocridad, cuando los gobiernos son mediocres, Álvaro, no la paga solo el gobernante, claro, o sus autoridades, lo paga el país. Y por tanto, los que hoy día sufren la mediocridad de nuestras autoridades son las personas que... un año después de un incendio en Valparaíso, siguen sin construcción. Y que el mayor consuelo que pueden tener es la de una ministra de Desarrollo Social que dice, ah, que yo elaboré un plan de 5 años. Lo que te puedo asegurar es que el presidente Piñera jamás lo ha aceptado a ninguno de sus ministros, un plan de 5 años para que una familia tenga techo sobre su cabeza.
No, me imagino. Julio, estamos conversando en Enfoque Público, jueves 6 de febrero de 2024, 25, un año de... se conmemora del fallecimiento del presidente Sebastián Piñera, quien gobernara en 2 periodos no consecutivos Chile, y estamos conversando con quien fuera su ministro de Bienes Nacionales en el segundo mandato, Julio Isamit. Julio, ¿cómo se ve, o no sé si tú sabes, o qué es lo que se comenta dentro de los colaboradores y ex colaboradores del presidente o de la familia? Pareciera ser que el legado del presidente tiene, yo comentaba al comenzar el programa, esta dinámica de por qué no hacer una fundación presidencial, un museo eventualmente hacia el futuro, como lo hacen en Estados Unidos, para preservar y tratar de contar la historia. O sea, una persona que dirigió los destinos de este país en 2 ocasiones y con hitos tan relevantes como tú mismo mencionaste. El terremoto del 2010, los mineros... el tema constituyente, la sonada y la pandemia. Entonces, ¿hay posibilidad real? ¿Está dentro de la expectativa o solamente el legado del presidente va a estar en todos aquellos colaboradores que sigan activos en política, como por ejemplo tenemos al alcalde Jaime Belolio, que fue ministro en su gobierno anterior, y otras personalidades que han ido asumiendo distintos liderazgos, ya sea dentro de los partidos o en cargos de elección popular?
Bueno, ahí hay varias cosas. Muchas veces dicen que a los gobiernos se les juzga desde el punto de vista político por ganar las elecciones.
Sí, claro.
Por desgracia, nosotros no tuvimos en ninguno de los dos gobiernos la posibilidad de pasarle la banda presidencial a alguien de la misma coalición, lo que viene a ser una cierta ya realidad en América Latina. En América Latina casi todas las elecciones presidenciales las ha ganado la oposición. Esa es la nueva realidad política. Sigue a los ojos del analista estando el estándar de buen gobierno, si es que tú traspasas la banda presidencial a alguien de tu mismo sector o no. Habrá que ver si ese sigue siendo un estándar válido hoy.
Quizás hay que cambiarlo, Julio, porque quizás ese estándar debería ser de un gobierno... electoralmente exitoso, separar quizás derechamente político o electoral, porque en el fondo hay gobiernos que no son exitosos políticamente, pero lo pueden ser electoralmente.
O sea, mira, ya estamos aquí hablando en confianza, pero mira tú el gobierno de la presidenta Bachelet número 2.
Sí, claro.
Desde el punto de vista político, para los fines que la izquierda promueve, fue tremendamente exitoso.
Sí, claro.
O sea, la presidenta Bachelet aumentó los impuestos, avanzó en materia educacional, eliminó el lucro, la selección y el copago de colegios subvencionados que no lo habían podido tener en sus mejores sueños en los últimos 20 o 25 años. Y sin embargo, la presidenta Bachelet aprobó aborto en 3 causales, aprobó aumento de impuestos y le prohibió a la familia elegir la educación de sus hijos. Para la gente de la izquierda, eso son puros triunfos políticos.
Atomizó el
sistema
político.
Sin embargo, tendió una derrota electoral.
Claro.
Y terminó con una derrota electoral contundente. Piensa tú que el presidente Piñera se convirtió en el presidente con voto voluntario más votado de la historia del país, exactamente como terminó el gobierno de la presidenta Bachelet. Ahora, desde el punto de vista electoral, pensando en su legado, también es justo recordar que hoy día muchos de los diputados, senadores, alcaldes fueron personas que desempeñaron cargos de autoridad durante el gobierno del presidente Piñera. En el norte, tanto el senador Durana en Arica como Lucensbergen y Quique fueron intendentes del presidente Piñera. El gobernador regional electo en Biobío, Sergio Yacaman, fue intendente del presidente Piñera. Jaime Belolio y Carol Baum, que son alcaldes destacados de la región metropolitana, fueron ministros y subsecretarios del gobierno del presidente Piñera. Y así suma y sigue. Claudio Rado, han hecho un liderazgo notable en Punta Arenas, bueno, fue funcionario de gobierno. Y la verdad es que hay muchas personas que tuvieron la oportunidad de demostrarle a la comunidad su vocación de servicio, su talento, su compromiso, gracias al gobierno del presidente Piñera. Ahora, dicho eso, a ti y a mí nos gustan los museos presidenciales.
Sí, claro.
Hemos tenido la suerte de estar en Estados Unidos, conocer las bibliotecas presidenciales, que son una especie de museos presidenciales de Reagan, de Lincoln, de Kennedy, así suma y sigue. La verdad que son muy interesantes y yo creo que contribuye mucho a la educación cívica de un país.
Pero, o sea,
a mí me encantaría que, así como existe la casa museo del presidente Elwin, que está el Museo de la Memoria, que está en la misma casa del presidente Allende, que se pretendía comprar con no mucho éxito, pero la idea era tener ahí una especie de museo. A mí me encantaría que con fondos privados se montara una especie de lugar de exposición de la gestión del presidente Piñera, y seamos sinceros, te puede gustar o no Piñera, pero admite que el museo estaría de lo más entretenido del mundo desde el punto de vista de las grandes discrepancias o de los grandes temas que hemos tenido como país. Piensa tú, ¿qué cosa más para sentirse orgulloso de los chilenos del rescate de los mineros, de la reconstrucción después del 27F? ¿Qué cosa más interesante de conocer respecto a los intentos de revolución del 18 de octubre y la discusión constitucional que tuvimos de eso? Mira, va a haber cosas que nos hacen sentir orgullosos como chilenos, y va a haber otras, como el estallido social, que nos va a permitir aquilatar mejor ese momento, va a ser una luz de alerta, quizá una especie de llamado a atención. Pero sí, bueno, claro, los museos tienen todo eso y más. Y a mí me encantaría que se pudiera en el futuro contar con algo así para el gobierno del presidente Piñera. Ahora, eso requiere que pase agua bajo el puente, que pase el tiempo. Hoy día la encuesta tiene al presidente Piñera como el mejor presidente de los últimos 35 años. Seamos sinceros, eso es algo totalmente impensado hace 3 o 4 años.
Claramente.
Que hoy día el presidente Piñera sea el mejor evaluado tiene mucho que ver con la trágica muerte que tuvo, también con la comparación de un muy mal gobierno, que es el que estamos viendo. Y quizás después, cuando las pasiones pasan, uno puede comprender mejor los momentos. Como cuando uno pelea al seno de una familia, ¿cierto? Peleáis con alguien, en ese momento no tenéis ni un interés en comprender el punto de vista ajeno, todas las cosas te parecen mal, pero después, cuando ya pasa un poquito el tiempo, te das cuenta de los errores propios, de la ceguera, de las limitaciones. Y yo creo que el presidente Piñera, que tuvo naturalmente, como cualquier ser humano, defectos, caídas, tentaciones, también tuvo mucho de grandeza y de estar tener ese factor Piñera que yo te hablaba hace un ratito, que quienes lo conocimos sabemos que hizo la diferencia. Yo no conozco casi a nadie que lo haya conocido de verdad, que haya trabajado con él y no lo admire. Y no haya algo que admire. Te diga, mira, en verdad, claro, estableció un estándar de lo que es ser presidente, que hace que a muchos de sus ex colaboradores incluso nos cueste encontrar un liderazgo al que seguir que tenga ese nivel. Y quizás simplemente fue una persona muy extraordinaria y tenemos que acostumbrarnos a liderazgos distintos. O sea, que la misma persona, nosotros ya hemos encontrado al presidente de la República, al amigo preocupado, viéramos al abuelo cariñoso, al empresario exitoso, al profesional exigente, que nos citaba una bilateral y sabía más que cada ministro de sus materias. Bueno, en verdad eso es difícil encontrar en Chile y en cualquier lugar del mundo. Y por tanto que tenemos que no establecer que es el criterio único de ser presidente de la República. Hay distintas formas de ser presidente. No todos tienen que tener sus bilaterales. El presidente Piñera tenía un sistema que para mí funcionaba muy bien porque crecí en ese sistema, ¿cierto?
Claro.
O sea, me tocó ser jefe de gabinete, después ministro, y por tanto para mí el estándar son las bilaterales, las minutas, y que un papel que no está subrayado presumo que nadie lo leyó. Pero no tengo por qué creer que esa es la única forma de trabajar, y eso es el desafío que viene también para la centroderecha, para el futuro, de que el presidente Piñera sea un estándar de trabajo, una cosa que te permita alzar la mirada, ser más exigente, más profesionales, pero sabiendo que tenemos liderazgos distintos y que cada uno tiene sus virtudes, sus defectos, y que tenemos que aprender a trabajar con esos liderazgos que son distintos.
Julio Isamit, ex ministro de Bienes Nacionales, del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, conversando hoy día a un año de los acontecimientos que terminaron con la trágica muerte del exmandatario. Julio, una última pregunta. Para ir cerrando esta y agradecerte tu tiempo, sabemos que estás en temas además familiares y eso se valora mucho en esta sociedad, pero ¿tú crees que cómo vería el presidente Sebastián Piñera dentro de su visión de país, de esa energía que él tenía, cómo vería hoy día la situación del país? ¿Estaría preocupado por el estancamiento? ¿Estaría urgido por la crisis migratoria? ¿Dónde estaría su foco si estuviera hoy día activo? Porque seamos honestos, él estaba activo. No sé si en la primera línea necesariamente, pero estaba muy activo hasta el accidente.
Así es, o sea, yo estoy en el grupo de autoridades, de exministros, y permanentemente el recuerdo de muchos que tienen que ver con, por ejemplo, con la materia de la reconstrucción, escribí, es decir, pensar que el día antes me pidió una minuta de cómo podíamos colaborar con el gobierno del presidente Boric para materia de reconstrucción. Eso. Y lo mismo había hecho el gobierno con sus equipos en materia de incendios forestales, si tú recuerdas bien, en otras diversas materias, en que siempre puso a disposición a aquellos que habíamos sido sus colaboradores en resolver problemas grandes. Y yo creo que en el fondo, de nuevo, el tiempo permite a uno mirar las cosas distintas. Cuando yo vi la imagen de los ex ministros Piñera entrando a La Moneda a reunirse con Toá y con varios más, yo pensaba, ¿cómo el gobierno del presidente Boric se rebaja a esto? Es como que vengan los que saben a venir a enseñarles de cómo ser ministro y cómo gobernar. Y yo lo miraba como una cuestión como, oye, esto es un golazo político, pero qué raro que un gobierno se exponga a esto. Pero al mismo tiempo, el presidente Piñera, que tenía memoria corta, y en política hay que tener memoria corta, o sea, que hay que saber olvidar, hay que saber perdonar, después de todo lo que le hicieron, y después de todas las amenazas que le hicieron, y las humillaciones que le hicieron, haber pedido a su equipo, haber revisado las minutas, y decirle, vaya, reúnanse con ellos, quienes nos hicieron la bien posible, pero ayude a enfrentar los incendios forestales, porque con eso estaba ayudando a los chilenos, te demuestra un poco dónde tenía la prioridad el presidente. Y el presidente siempre tuvo memoria corta. Se puede enojar contigo, pero no es que... Voy a ponerlo en términos sencillos. El presidente Piñera se enojaba, pero no te hacía la ley del hielo, no te bloqueaba, y no es que se picaba y te sacaba un grupo WhatsApp. No, el presidente Piñera los dos días ya estaba conversando contigo como si nada hubiese pasado. Y yo creo que eso era uno de sus grandes talentos. Hoy día su preocupación estaría por cómo recuperamos la seguridad y la tranquilidad de los chilenos, que la gente pueda salir tranquilo a la calle. Yo estoy seguro que el presidente Piñera hubiese estado muy preocupado de que en el fondo en tu propio país nuestros compatriotas no puedan salir tranquilos a la calle. Y hay una carta que nos compartió Luciana Gruscoque del grupo de ministros, a propósito de lo que dijo el presidente Piñera cuando murió su papá, José Piñera Carvalho. Dice, ¿qué puedo decir o recordar de mi padre ahora que se cumplen 5 años de su muerte? Se preguntaba el presidente Piñera. Y dijo, que fue un apasionado de la vida, la libertad y la justicia. Que fue desde siempre un rebelde, pero con causa. Que fue un hombre original, distinto y único, de esos que se notan, marcan rumbos y dejan huellas. Y una serie de cosas más. Yo leía esto y decía, chuta, esto se aplica tanto a don José Piñera como al mismo presidente Piñera, un fanático de la vida, la libertad, y la justicia, que podemos tener serias discrepancias de lo que fue su gobierno, de sus prioridades, de su forma de hacer política, pero que ciertamente va a quedar marcado en la historia del país. No solo se demuestra en el debate sobre posibles culturas en calles, parques, esa es una muestra concreta de lo que su liderazgo significó, pero su liderazgo más claro ha quedado en su equipo de trabajo, en la impronta de una coalición de centro-derecha con vocación de gobierno, no por querer tener el poder o la moneda, sino por querer que los chilenos vivan mejor. Y tú me preguntaste, ¿dónde está su cabeza hoy día? En seguridad, en recuperar el crecimiento económico, porque en eso veía las posibilidades que los chilenos tuvieran más y mejores oportunidades. Yo, una de las razones por la que siempre fui de centro-derecha y siempre desde el colegio y muy chico, pero una de las cosas que me convenció de Chile Vamos en su momento era esa sociedad de libertades y de seguridades que hablaba el presidente. Era que el trapecista hace su acrobacia en el circo, pero sabe que si cae va a haber una red de apoyo. Bueno, trabajar para que esa red de apoyo exista, de que si una persona emprende, se le va bien, tenga los justos frutos de su trabajo, y que si no le va bien, va a haber una sociedad que lo apoye, pero con una malla que permite que la gente salta y se vuelve a recuperar, y no esas telarañas que por desgracia construye la izquierda, que te dejan capturado en una red de ayudas sociales, pero que no permiten que tú salgas adelante por ti mismo. Y yo creo que el presidente Piñera eso tenía, ese horizonte, ese olfato para dónde ir, muy claro, y pucha que se echa de menos.
Muchas gracias, Julio Isamit, ex ministro de Bienes Nacionales del segundo mandato del presidente Sebastián Piñera, por acompañarnos hoy en Enfoque Público. Y nosotros ya nos vamos a la primera pausa. No se despeguen de la sintonía por la 92.1 y por Agricultura TV. Ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
En Cruz Verde ya comenzó Ahorro Protección Solar. Leblon, protector solar Antiox, Kids, Bubblegum, FPS 50, Extreme Sport o Baby and Kids, FPS 50 más, 190 ml a 3,990 pesos cada uno. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Los términos y condiciones para hacer de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. Cuatro nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de regreso en Enfoque Público. Síganos en TikTok, Instagram y X como @enfoque921. ¿Quiénes hacen posible este programa? Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Y en este segundo bloque vamos a seguir conversando, pero ahora nos vamos a cambiar a conversar con el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, representante por uno de los distritos de la región metropolitana de Santiago, el distrito número 13. Muy bienvenido, diputado, feliz de tenerlo hoy en este programa especial de Enfoque Público.
Muchas gracias, Álvaro, un gusto de saludarle también y a través suyo a toda la audiencia de Radio Agricultura.
Ah, gracias, gracias a todos los que nos escuchan en los distintos diales en la región metropolitana 92.1. Diputado, estamos conmemorando, se cumple un aniversario, el primero desde aquel fatal accidente que tuvo el expresidente Sebastián Piñera. Y efectivamente hemos visto cómo la imagen, cómo la valoración de sus gobiernos ha ido mejorando. Y una de las iniciativas en el Congreso que parecía de toda lógica era la construcción de una estatua, monumento, en una que ya tienen otros presidentes, en una dinámica muy propia de Chile republicano. Y usted ha estado ahí teniendo que pelear lo que parecía insólito, que es que hay voces dentro del gobierno, dentro de las filas de los parlamentarios, que de alguna manera están haciendo lo más lento posible que avance esta situación. ¿Qué está pasando, diputado? ¿Cómo llegamos a esto?
Bueno, de la misma forma que usted me lo pregunta, con una extrañeza, con algo como que no tuviera sentido que estuviera ocurriendo, bueno, lamentablemente es así, y lo estamos viviendo hoy en día, personeros importantes de la política, de la centroizquierda y de la izquierda se oponen a este reconocimiento público. Mucha gente ha dicho, pero Chile tiene otras prioridades. Pero Chile puede caminar en distintas direcciones, así como avanzamos en salud, en educación, en pensiones, etcétera, etcétera, en cultura. También podemos avanzar en otras direcciones y hay que recordarle a la gente también que un monumento es pasa por un, sin duda, por un proyecto de ley que se aprobó en el Senado, pero esto no requiere de recursos públicos porque mucha gente ha sacado eso a colación,
Sí.
sino que son erogaciones públicas, donativos particulares para levantar y erigir un reconocimiento público que la ciudadanía, que el pueblo, que el país realiza para realzar la figura de alguien importante. ¿Y quién más importante? El presidente mejor evaluado en estos 35 últimos años, como lo dice en la encuesta, que la figura del presidente Sebastián Piñera. Bueno, yo creo que esto dejemos pasar. Lamentablemente tenemos que vivir esta situación y habrá que esperar un mejor momento para que esto se vuelva a retomar, porque Chile lo espera, la gente, la ciudadanía. Yo represento un distrito. Como usted bien lo dijo, el distrito 3 en la región metropolitana, donde hay comunas muy populares y la gente valora, no sabe cómo ha valorado esta iniciativa que hemos tratado de defender. Pero bueno, como dije anteriormente, vendrán mejores momentos para que la figura del presidente Piñera tenga el reconocimiento público y póstumo al legado que él dejó como presidente en dos oportunidades.
Estamos conversando con el diputado Eduardo Durán, diputado de la bancada de Renovación Nacional, representante por el Distrito 13, ubicado en la región metropolitana, en Enfoque Público. Diputado, pero parecería que es un tema de mezquindad, porque en el fondo, claramente, usted lo mencionaba, estos monumentos se suelen construir con donaciones, pueden haber aportes desde la familia, desde colaboradores, desde un sinnúmero de figuras. Entonces se critica que el costo, que sería una cosa donde que no es prioritaria, pero hay 1.000 millones de pesos para comprar la casa del expresidente Salvador Allende, vulnerando además una prohibición constitucional. Entonces, ¿no parece un poco de un doble estándar mezquino, más que nada motivado por cálculos políticos?
Sin duda, Álvaro, esto no es más que una muestra de lo que usted comenta. En los últimos días hemos visto cómo salió a la luz esta fallida compra, pero que se consumó en los hechos, con toda la tramitación legal que eso establece, de la compra de la casa del expresidente, ahora de la familia, de la sucesión del expresidente Salvador Allende, por parte del gobierno. Una operación financiera que pasó por alto todas las iniciativas, incluso la misma constitución, pasó por alto todas las revisiones, yo supongo, de asesores legales, del Ministerio de Bienes Nacionales, como una senadora, como una ministra, no van a conocer las inhabilidades que la constitución les presenta para poder ejercer su cargo. Aquí yo creo que, digamos las cosas como son, lamento estarlo tocando en un tema en que hoy día realzamos la figura del presidente Piñera, pero fue pasar gato por liebre sin duda y entre gallo y medianoche, como se dice aquí en Chile, se trató de realizar esta situación. Y tantas otras irregularidades que han ocurrido este gobierno, pero bueno, según ellos, miran la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que tienen enfrente de sus ojos.
Sí. Diputado Durán, es para ir cerrando, pero ¿usted cree que en este año electoral va a tener fuerza, la gente va a pensar cómo era el gobierno del presidente Sebastián Piñera, cómo resolvía las emergencias, la reconstrucción, cómo enfrentaba problemas como la pandemia, y cree que puede influir de alguna manera en este proceso, en este año 2025 que tenemos elecciones presidenciales?
Bueno, la gente, siempre hemos dicho que en nuestro país todos, cual menos, tenemos memoria corta, ¿ya? Pero esperamos que en esta oportunidad todo el legado, porque el gobierno del presidente Piñera, en su primer gobierno y en el segundo, sí tuvieron un legado, sí hay cosas que recordar. Bueno, hay tantos temas en obras públicas, en hacienda y economía, las tasas de crecimiento, como no hubo otras en la región latinoamericana, pre y post pandemia, la cantidad de empleos que se crearon durante su gobierno son parte de la gestión de los gobiernos de centro derecha. ¿Ya? Y yo aquí quiero no ser mezquino tampoco. Tenemos, y nosotros como Chile Vamos, contamos con una gran candidata como es Evelyn Matthei, pero también José Antonio Kast, se asoma a Kaiser ahora el colega, todos son buenos candidatos. Ya, claro que yo originalmente me la juego por nuestra candidata en Chile Vamos, pero tampoco le resto mérito a nuestros otros dos candidatos que tenemos dentro del sector, pero nos falta también a nosotros como centro derecha la generosidad para actuar en conjunto y ir todos, cierto, unidos frente a las elecciones que se avecinan. Y dentro de esto, como usted lo mencionaba, que la gente recuerde todo lo que se hizo en educación, en cultura, con los liceos bicentenarios, la gestión de crisis con el rescate de los 33 mineros, que ellos incluso pusieron la bandera número 34 para honrar la memoria del presidente Piñera. El manejo de la pandemia del COVID fue una situación que en el mundo entero fuimos un ejemplo mundial de cómo se manejó la pandemia, si no hubiéramos tenido que lamentar miles y miles de muertes, cosa que no fue así, y eso se debió a la gestión del presidente Piñera. Las reformas sociales, el IFE, la PGU.
Correcto.
Bueno, hay un sinfín de obras que nosotros podemos hablar de qué fue la gestión y el legado del presidente Piñera. Y esa es la forma de trabajar, la forma de hacer gestión que tiene la centro derecha en nuestro país. Por lo tanto, los chilenos debieran pensar en estas cosas y no, por ejemplo, y lo digo nuevamente, en el desastre de gobierno que tenemos hoy en día sin ningún legado que mostrar. Espero que la gente piense en el presidente Piñera, en los asesores que hoy día tomaron tantas municipalidades, tantas gobernaciones y que estarán sin duda en el próximo gobierno que va a dirigir nuestro país desde el próximo año en adelante.
Muchas gracias, diputado Eduardo Durán, diputado de Renovación Nacional por la Región Metropolitana, Distrito 13, por este contacto en este día. Sabemos que están con muchas actividades de conmemoración, servicios religiosos, y nos vamos entonces a la última pausa de Enfoque Público. No se despegue de la sintonía, ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. ¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía.
toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de regreso en Enfoque Público. ¿Quiénes hacen posible? Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Así termina este programa especial de 6 de febrero de 2025. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura y sus plataformas. Ya viene Pedro Carcuro con el rompecabezas y nosotros nos vemos mañana a esta misma hora en este dial, si Dios así lo quiere. Nos vemos.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.